Es la mañana de fin de semana.
Bueno, 12 y 8 minutos, estamos de vuelta. ¿Cómo estás,
Diego? Buenos días, estupenda, de domingo.
Qué pelazo, ¿eh?, que tienes.
¿Has visto? Hoy me he soltado la melena.
Di que sí. Ayer venía con trenza, hoy se la ha soltado. David, estás fatal, ¿eh? O sea, te veo que tienes que irte a la cama ya a descansar con lumbago y todo, aquí dando el callo. Me parece bien.
Pero no antes, sin saber cómo fue la inauguración de la escultura de Blas de Lezo ayer en Colón, en Madrid, que se inauguró a las 12 del mediodía.
Sí, ahora vamos a hablar con Íñigo Paredes, que es presidente de la asociación, ¿no?, la fundación del monumento a Blas de Lezo, del que ya hablamos en el programa. Y bueno, pues precisamente de un libro, no recuerdo ahora mismo, pero...
Era la sección de biografías.
Sí, pero si podemos lo buscamos y vemos, sí, a ver. Y claro, pueden leer, por ejemplo, en Libertad Digital un artículo de Pablo Planas y dice: la estatua en Madrid de Blas de Lezo enerva a CIU en Barcelona. Acusan a España de homenajear, dicen, a un marino que bombardeó la capital de Cataluña en el asedio de 1714. Estamos hablando de la guerra de sucesión. Bueno, pues Blas de Lezo, lo que tenía 25 años en aquel momento, lo que pretendía y tenía la misión era impedir, pues, a los ingleses, ¿no?, que llegaran. En fin, claro, se lo comento a María, sea micrófono, no le vamos a prestar ninguna atención, la ignorancia es muy atrevida y ya sabemos la manipulación que se hace de ella muchas veces, lo peor es la gente que se lo cree, evidentemente, que habrá en un libro, pero se lo comento a María así durante el boletín, digo, ¿tú te crees y tal? Dice, mira, de verdad, déjame, dice, que se tomen una tila, dice que ya
me aburre
el tema. Bueno, eso por una parte, ahora vamos a hablar enseguida, ya digo, con Íñigo Paredes. El patio inglés, un libro duro, ¿eh?
Desde luego, escrito por Gonzalo Garrido, que además...
pues, Las flores de Baudelaire, ¿no? Fue la última vez que hablamos con él.
Sí, y ahora vuelve con este patio inglés, pues que
no centra, tiene nada que ver, ¿eh?, con las flores de Baudelaire.
Centra su atención en esos conflictos familiares, en lo injusto de algunos planteamientos de nuestra sociedad, en la dificultad de afrontar muchas veces nuestro propio destino. Hablaremos con él a partir de las 12 y 20 de la tarde y conectaremos, intentaremos hablar con Antonio Morales, que es presidente del Club Deportivo de Ronda, y la gente dirá, ¿por qué quieren hablar con el presidente del Club Deportivo de Ronda? Bueno,
claro,
porque este señor pues alterna la sacristía y el terreno de juego.
Claro, haciendo parroquia.
Eso es.
Con el fútbol, pero el que a nosotros nos gusta, claro que sí.
Combina ambas profesiones y vamos a hablar con él para que nos cuente qué tal lo lleva.
Muy bien.
La química del vino. ¿Qué son los procesos químicos de los vinos? Nos lo van a contar nuestros amigos de Boca.
Me lo debía a Paula ya hace tiempo, que le dije, a ver, a mí cuéntame un poco esto de tal. Y creo que van a hacer un Breaking Bad del vino, o sea que muy bien. Cartelera con Juanma y luego vamos a hablar de la serie, ¿no?
De Isabel. Recuperamos esa entrevista con Teresa Cunillera, la asesora histórica de la serie Isabel de Televisión Española, porque la semana pasada con el tema de Cataluña pues no tuvimos tiempo para hablar con ella.
A ver si sigue la serie o no, porque Isabel le quedan dos telediarios. Yo creo que ya, o sea, dos telediarios en el sentido de que está a punto
de fallecer
ya y tal, a ver qué... Pero te rías, David, a ver qué pasa. Pero bueno, no, pues a mí lo de la farsa de Ávila y todo esto yo creo que viene tan al pelo ahora. Luego hablaremos de ello. Venga, más cosas.
Que hoy, que es domingo y que tenemos tiempo para organizar cosas que pensamos durante toda la semana, te vamos a recordar que en Movistar Televisión pues dispones de un icono que se llama Mejora tu Televisión, por si estás perdiendo cosas que te recomendamos y quieres cambiar de modalidad o añadir contenidos. ¿Qué te proponemos hoy? Pues más fútbol. Siguiendo con la cuarta jornada de clasificación para la Eurocopa 2016 en Movistar Fútbol, dial 54. A las 6 de la tarde Bélgica-Gales y a las 9 menos cuarto Italia-Croacia. ¿Que alguien de la casa no quiere ver el fútbol? Bueno, pues te puedes ir desde cualquier otro dispositivo o desde otra televisión. Desde otra televisión al menú cine estrenos, que hoy nos trae la película Más allá del amor, un romántico drama estadounidense estrenado recientemente en cines por Universal. Y a las 12 de la noche tenemos nuevos episodios de la cuarta temporada de Killing en Fox, dial 10. Recuerda que con Movistar Televisión puedes verlo todo usando el servicio de grabaciones, así que lo puedes ver la semana que viene si te apetece.
Muy bien, vamos con Blas de Lezo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sactapharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Estábamos buscando precisamente el libro que tuvimos y fue a José Antonio Crespo Francés, ¿eh? Que bueno, pues tiene un libro fantástico dedicado a Blas de Lezo. Bueno, está con nosotros ya Íñigo Paredes. Don Íñigo Paredes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo fue el acto de ayer?
Pues yo creo que, bueno, fue fantástico porque estaba Colón hasta arriba de gente con un ambiente estupendo y fue un acto precioso, cosa que le tenemos que agradecer sobre todo a la Armada y al Ayuntamiento que fueron los organizadores de todo el acto y la verdad es que fue precioso, fue muy bonito.
Decía yo, mencionaba a José Antonio Crespo Francés, que supongo que conoces, ¿verdad?
Hombre, y, es socio nuestro.
Claro, por eso digo, claro. Y era dentro del libro de esa memoria de españoles olvidados que tantos y tantos sí. Hay, ¿no? Y entre ellos Blas de Lezo, que además quisimos recuperar y hablar en exclusiva de él. Este medio hombre, como decían, que no tenía nada de eso, lo que pasa que, oye, en batalla, pues al final la pierna, ¿no? Que la perdió en Vélez Málaga, creo que fue, ¿no? El ojo, pues por una Kirla, que quedó también de un cañonazo, el brazo, en fin, pero un hombre que ya teníamos una deuda con él y por lo menos, hombre, de alguna manera sí se ha saldado con esos 7 metros de altura, más o menos. Cuéntanos sí. Un poco cómo es la escultura.
Bueno, la deuda la seguimos teniendo, lo ya, que ya. Pasa es que ahora por lo menos lo reconocemos, ¿no? Antes ni nos acordábamos. La escultura es una escultura clásica y donde se ha intentado que se reconozca perfectamente quién es. Que lo vea, pues va a ver a un marino con una pata de palo y tuerto. Y bueno, el brazo no lo tenía amputado, que hay mucha gente que cree que sí, lo tenía inutilizado efectivamente por un disparo. Pero bueno, se ve perfectamente que es un oficial de la Armada del siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ha quedado francamente bien ahí. Salvador Amaya ha hecho un trabajo espectacular.
Es curioso. Porque, claro, contaba yo hace pocas semanas, cuando hablábamos de la escultura, ¿no?, que se iba a inaugurar este fin de semana, de lo que había sucedido precisamente allí, ¿no?, que Jaime Rendón había destrozado esa placa conmemorativa con 40 martillazos inaugurada por Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles, que homenajeaba, tú fíjate, ahí en Cartagena de Indias, digo, que homenajeaba a los sitiadores, a los que venció Blas de Lezo, o sea, algo como incongruente desde el punto de vista histórico, porque no sé muy bien qué se homenajea ahí, pero fíjate, ¿no?, en cuanto pueden, aunque sea por relaciones internacionales, por acuerdos de turismo, por beneficiarse los unos de los otros, se inventan cualquier cosa, y nosotros que podemos sacar pecho ante esto, pues oye, no paran de salir noticias del estilo, pues como la que acabo de leer, ¿no?, que cuenta Pablo Planas en Libertad Digital. Poco menos que diciendo, pues eso, sí. Lo que pasa con muchos marinos y militares de nuestra historia, que sí, poco menos que era un salvaje y que les atacó y que, en fin, bobadas,
bueno,
¿no?
Yo creo que lo de la noticia del Ayuntamiento de Barcelona, bueno, me imagino que es por hacer noticia, ¿no?
Sí,
nosotros
sí.
Tenemos muchísimos socios catalanes y muchísimos de los cuales, además, ayer vinieron a Madrid y estaban en Colón y estaban encantados, ¿no? No percibían nada de eso que aparece ahí. Y si uno lee la noticia y lee los comentarios que hay debajo, muchos de los comentarios que hay no entienden bien la relación de una cosa con otra, porque evidentemente en aquella época ni existía el nacionalismo catalán, ni existía nada parecido.
Efectivamente.
Y porque además, bueno, es mezclar cosas diferentes, vamos, no tiene nada que ver. Madrid en esa guerra era austracista, entonces probablemente Blas de Lezo, si le hubieran ordenado bombardear Madrid, hubiera bombardeado Madrid.
Yeah.
Y nosotros le hubiéramos hecho el monumento igualmente. O sea, no,
pero es curioso, ¿no? Y en el nombre también de los ingleses, ¿no? Como cuentan la historia, me viene a la cabeza ahora el tema de la guerra de la oreja, ¿no? La mal llamada la guerra de la oreja, con este Robert Jenkins, ¿no? Ese corsario inglés cerca de la costa de Florida, cuando a Fandiño pues le quita, ¿no? Y le dijo, esto mismo le haré a tu rey, ¿no? Y le arrancó la oreja en ese caso.
Se presenta con la oreja en el Parlamento 10 años después. Muy meritorio. Conservar la oreja 10 años es todo coleccionismo, ¿eh?
Un hombre de los pies a la cabeza, está claro. Blas de Lezo se queda cojo, como he dicho, en Vélez, Málaga. Si leen crónicas, ¿no?, de aquel entonces, le amputaron sin anestesia la pierna y cuentan que en las crónicas que no profirió ni un lamento, ¿no? O sea, esa era la dureza también de este hombre, que desde los 12 años yo creo que ya se enroló, ¿no?, en la Marina, por así decirlo.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, era gente de otra pasta totalmente. A mí lo que más me llama la atención de Blas de Lezo, y siempre que he tenido ocasión de decirlo lo he dicho, es que mucho más allá de las batallas y de los asedios y de los barcos y los cañonazos, es la superación personal que implica un personaje así, que es tiene una historia terrible, donde efectivamente le cortan una pierna siendo un niño, pierde la movilidad de un brazo, se queda tuerto, y hay un momento dado, es una anécdota que a mí me remitió uno de nuestros socios, que a mí me parece que define perfectamente al personaje, que es cuando ya está completamente, bueno, está manco, cojo, tuerto, el ministro Patiño, el ministro de Marina, que es amigo suyo, le llama a Madrid y le da un puesto en el Ministerio de Marina, le da un despacho. Algo administrativo, bueno,
no quiere.
Cierta relevancia, sí, ¿no? Sí. Y él pide volver al frente, porque a los 6 meses está aburridísimo y le escribe una carta muy bonita al ministro que dice que un cuerpo tan maltrecho como el suyo no debe estar entre tanto lujo, sino sobre la cubierta de un buque de guerra. Y es que eso define perfectamente, cambia completamente el concepto, lo decía alguien en Twitter, me parece, es decir, este señor cambia completamente, nos demuestra que no existen los minusválidos.
Totalmente.
El señor no era un minusválido, era un hombre que le faltaba una pierna, ¿no?
Y además, Íñigo, yo esta semana, revisando de nuevo, ¿no?, pues escrito sobre Blas de Lezo, veía eso, ¿no?, y decía, qué barbaridad, ¿no?, hoy en día tan obsesionados con esto del músculo, ¿no?, y el abdominal y la dichosa tableta, y no reside ahí la fuerza, precisamente, no es ahí donde reside.
Hay que decir, Íñigo, que el monumento a Blas de Lezo en Madrid ha sido posible gracias a un grupo de ciudadanos, ¿no?, que a través de internet empezó a recoger firmas y elevaron esa petición al Ayuntamiento de Madrid, que fue esa institución que recogió el guante, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos cómo ha sido todo el proceso y cuáles han sido las principales piedras que os habéis encontrado en el camino.
Pues, la realidad es, efectivamente, esto comienza como una recogida de firmas y es casi un, que suene mal, un experimento, ¿no? Es decir, nosotros, los que hemos comenzado esto, pertenecemos a una generación en la que siempre hemos oído hablar muy mal de nuestro país, y es un país que es un desastre y somos muy desagradecidos y todas estas cosas que oímos todos constantemente, que solo repetimos las malas noticias, ¿no? Y en una conversación salió, ¿y qué es lo que haría un país que no fuera así? ¿Cómo sería un país normal, ¿no? Si España fuera un país normal, ¿qué cosas haría? Y salimos, haríamos monumentos a la gente que lo merece, ¿no? Y probablemente los haríamos por suscripción popular, como se hacían en España antes y como se hacen en todos los países de Europa ahora. Y entonces decidimos, ¿no?, y si lo intentamos, a ver qué pasa. Y la respuesta fue tremendamente positiva. Recogimos 11.000 firmas en muy poco tiempo. El principal inconveniente que preveíamos, que es que las administraciones no quisieran o les diera apuro o vergüenza o complejos.
Claro, eso es terrible.
Tampoco
es
nos
que
lo
sí.
encontramos.
Ya.
Y el ayuntamiento lo acogió muy bien. La Armada nos ha ayudado muchísimo. Y la suscripción popular fue fantástica, vamos, en menos de un año hemos recogido todo el dinero y hemos hecho la escultura, lo cual demuestra que en España se pueden hacer cosas y además se pueden hacer bien.
1.700 kilos de arcilla. Arcilla para rato. El creador de la estatua, además, es madrileño, de hecho, el escultor madrileño Salvador Amaya. ¿Por qué él, Íñigo, y cuál ha sido su fuente de inspiración?
Bueno, lo que hicimos fue convocar una asamblea de socios, porque queríamos que, al ser una suscripción popular, todo el proceso fuera popular, digamos, y pedirle a los que habían aportado dinero que eligieran un escultor. Les enseñamos 11 bocetos de 11 artistas que nos habían presentado sus diseños y les dejamos votar, simplemente. Y fueron ellos los que lo eligieron. No hubo un comité, no, ni un jurado. Fueron los propios socios los que eligieron a Salvador Amaya y lo eligieron con el 80% de los votos.
Sí.
Se trataba de representar a un oficial de la Marina que a la vez era un ilustrado y un caballero, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido.
Se ha conseguido. Bueno, subrayo lo que has dicho sobre la leyenda negra, ¿no? Que ya está bien. Además, la repetimos nosotros mismos haciendo un ejercicio de estupidez fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la estatua Blas de Lezo, ya merecidísima. Por lo menos el primer paso es ponerla y luego ya informarse de quién fue ese señor, ¿verdad? Ese gran marino. Y oye, podíamos empezar haciendo unas poquitas más. De momento podíamos ir al Panteón de Marinos Ilustres, donde creo que está, ¿no? Blas de Lezo también, ahí en San Fernando, Cádiz. Y oye, pues ahí hay muchos también, ¿no? Esperando el
bueno,
homenaje.
Ahora nos vamos, mis compañeros de la asociación y yo nos vamos a coger unos días.
Sí, no, bien, me parece bien. Pero que sigáis en esa senda.
Ha sido trepidante.
Ya, me imagino. Y que, oye, que aprovechen también los oyentes para ver qué pasó allí, ¿verdad? En Cartagena de Indias con esas... ¿cuál era la estadística? Creo que nosotros éramos 3.000 y pico hombres, ¿no? Y 6 navíos. Frente a casi 200 naves, ¿no?, de Inglaterra y casi 30.000 hombres, más o menos, ¿no? Ese era el dato, ¿no?
Bueno, ahí hay un dato que hay que recalcar. Yo creo que es que entre esos 3.000 que defendían la plaza de Cartagena había 2.000 indios. 2.000 indios
claro.
La zona.
Sí.
Que cuando acusan a España de genocidios y demás... Se ve que los indios...
Pero si allí nos quieren más allí que nosotros a nosotros
claro,
mismos.
Los indios preferían unos imperialistas a otros y lo tenían muy claro, vamos, y lucharon junto con los españoles codo con codo.
En fin, la pérfida Albión ahí estuvo. En cualquier caso, no se recuerda mayor batalla anfibia, ¿verdad? Hasta el desembarco de Normandía, por ejemplo, ¿no? O sea que, bueno, que le echen un vistazo a estos episodios. Que ni cuántos quisieran, ¿no? ¿Cuántos guionistas de Hollywood? Estas historias nuestras.
Porque... Sí, ojalá hubiera una película.
Ojalá.
Verdad es que si hubiera sido americano o inglés, bueno, probablemente bueno. Hubiéramos visto ya 5 o 6 películas, ¿no?
Bueno, mira, ahora que estamos...
La vida es una película de este hombre.
No tiene nada que ver ahora mismo Fray Junípero Serra, ¿no?, con la figura de Blas de Lezo, pero oye, allí lo tienen bien homenajeado, ¿no? Mientras que aquí, pues oye, pregunta por la calle, igual ni saben. María,
pues no, yo le quiero preguntar a Íñigo, porque la persona encargada de inaugurar la estatua de Blas de Lezo fue don Juan Carlos, fue quien presidió esa inauguración. ¿Tuviste ocasión de hablar con él? ¿Qué le pareció?
Bueno, Juan Carlos tiene una vinculación con la Armada muy especial, ya a través de la figura de su padre, de don Juan. La verdad es que cuando le vimos aparecer vestido de almirante, pues todos nos miramos, porque era claramente un mensaje, ¿no? Esto era no solo un homenaje a Blas de Lezo, un homenaje a yo lo dije en mis palabras, a toda la Armada y a todos nuestros marinos, ¿no? Que es una gente, yo he tenido ocasión de tratar con muchos de ellos estos meses, es una gente extraordinaria, son gente preparadísima, y con una vocación de entrega tremenda, ¿no? Y es un homenaje a ellos. Yo creo que solo ya cuando apareció vestido de almirante en la reserva, pues todos supimos que estaba absolutamente encantado. Y las palabras, pues como siempre con don Juan Carlos, fueron entrañables.
Claro. Pues Íñigo, muchísimas gracias, Íñigo Paredes. Gracias por ese monumento. Gracias a la historia y sobre todo, hombre, y la salve marinera. Pues yo creo que viene al pelo. Vamos a escucharlo un poquito. Pues lo dicho, presidente del monumento de Blas de Lezo, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Es la mañana de fin de semana.
Te ríes, te ríes cuando ponemos canciones de estas.
Mira, además me río porque me estoy acordando de los comentarios.
David, ya David me tiene cogido el aire, como se dicen los
Sí,
los
el puntito.
Ya, sí, pero, ya sabe por dónde voy.
Pero no me río solo por eso, me río porque me estaba acordando de los comentarios que hacíamos esta mañana de nuestras pieles. Desde que vino por aquí Yolanda Quintana y nos dio esos botecitos de crema de JPI, estamos largos en plan maruja total. Ay, me encanta el bote que me ha dado de crema de Serum 300, es que mira qué bien. Y es que es verdad.
Pero además que hay una cosa que dicen, no les vamos a mentir en esto, porque ustedes lo van a comprobar si lo adquieren. Es que son resultados visibles desde la primera aplicación, es verdad. ¿Por qué? Pues porque son productos naturales. Les cuento. JPI Cosméticos. Lo ponen en cualquier buscador, o si no, www.jpi-cosmética.com jpi-cosmética.com. Son precios muy ajustados para unos productos de tanta calidad y sobre todo para que todo el mundo tenga acceso a ellos. A veces se nos disfrazan los productos de una manera y luego los resultados no son así, ¿no? Hay un producto que es el más completo, es el Serum 60% ácido hialurónico más Matrixil más vitamina C. Y debido a su completa composición de principios antienvejecimiento, bueno, pues lo hace que nos lo temos desde la primera aplicación. Los productos, pues son principios activos, ácido hialurónico, como les he dicho, péptidos, colágeno, vitaminas. Tienen además un serum de vitamina C que es fantástico y es una disolución de suero y aloe vera natural, y así pues alcanzan un nivel de pureza fantástico. www.jpi-cosmética.com.
Y ofertón, hoy, 16 de noviembre, por solo 19,99€, la fórmula Serum Luminosidad, que esta es la que creo que estoy usando yo y es estupenda.
¿Dices?
Aquí lo tengo en la página. 19,99€. jpi-cosmética.com, ahí lo pueden ver.
Venga, vamos a ir, este tema es agradable, evidentemente, hablamos de belleza. Hay otros temas que están en la realidad, no son tan bellos, pero es que hay que tratarlos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Gonzalo Garrido, buenos días.
Muy buenos días.
Pues aquí tengo tu nuevo libro, que la última vez que hablé contigo fue por las flores de Baudelaire.
Exacto.
Anterior novela.
Sí, recuerdo.
Intriga, pero... La de ahora no tiene mucho que ver, ¿verdad? Te has cambiado de estilo totalmente desde la narración, porque estamos en el monólogo, en los monólogos, en los soliloquio casi, diría yo, ¿no? Gonzalo, cuéntanos esta historia de este joven, de este padre, de las relaciones familiares y, oye, una narración muy dura.
Sí, realmente es la crónica de una familia media en los años 80, encarnada en un padre y en un hijo que, ante un hecho que hace el hijo bastante dramático, se empieza a bucear qué ha pasado o cómo es esa familia, con dos voces que se alternan: la del padre, que está viviendo una situación de gran estrés y de gran tensión, y la del hijo, que va escribiendo o ha escrito un diario y va contando un poco cómo es su vida más o menos cotidiana.
Además, son los años 80, estamos en los años 80, el título es El patio inglés. El patio inglés es un sitio real dentro del libro, ¿verdad? Ese sitio que ve el hijo, ¿no? Precisamente en ese lugar donde vive. Y bueno, pues es un diario íntimo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo has volcado toda esa reflexión acerca de lo humano, porque es muy humano todo lo que ahí se cuenta, de los miedos, de las frustraciones, de lo que no hice, de lo que me hubiera gustado? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, yo creo que los que escribimos lo hacemos un poco por obsesión, ¿no? Es decir, a mí siempre me han interesado las relaciones humanas, las relaciones familiares, las relaciones de pareja. De hecho, en la primera novela ya hago una incursión en esa temática, aunque está ambientada, es una novela de intriga y está ambientada en otra época. Pero en esta quería ser un poco más personal, más intimista, quizá más comprometido con una temática que me parecía muy importante y que a veces no se trata, como es el tema del suicidio, ¿no? Entonces yo quería trabajarlo desde una perspectiva muy muy neutral, muy muy digna, no queriendo centrarme en la temática pura del suicidio, sino qué causa o qué hace que una persona o un grupo de personas puedan desembocar en esa situación, situación tremenda, por otro lado, dado que es una de las causas de mortalidad mayores en España, ¿no? Es decir, aproximadamente 3.200 personas todos los años se quitan la vida voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, empecé a bucear en la novela, empecé a buscar sentimientos, empecé a buscar situaciones y poco a poco pues vi que iba cogiendo dimensión y que además pues era una forma de entender tanto a un padre como a un hijo algo que no suele ser habitual en la narrativa, porque generalmente pues se entiende más a los hijos que a los padres, y yo no quería jugar en esa línea, quería hacer un poco algo que fuese entendible en los dos sentidos.
Además aparecen figuras, bueno, pues el padre, la madre, sin entrar ya en la novela, ¿no? Para que puedan comprobarlo los propios oyentes que lean el libro. Pero los peligros, ¿no? Que acechan a los hijos, los padres, cómo se pierde ese diálogo muchas veces, no sabes en qué punto, qué podías haber hecho, y sobre todo como he podido leer, ¿no? Ese virus de la autodestrucción, ¿no, Gonzalo?
Sí, sí, sí.
Y a muy temprana edad, es lo que también llama la atención.
Sí, sí. Hoy mismo he leído, o ayer, no sé si leí en un periódico, que en Estados Unidos los universitarios de las universidades de élite de Estados Unidos tiene un índice de suicidios impresionante. Creo que hablaban de mil y pico personas jóvenes todos los años, ¿no? Yo creo que estos temas generalmente los intentamos poner en situaciones de familias desestructuradas, en situaciones de gente que lógicamente ha tenido grandes traumas y que parece que justifica todo lo que pueda pasar a posteriori, pero no es así. O sea, lo trágico, lo difícil, lo que da miedo es que cualquier persona que está en nuestro entorno, y si empezamos a preguntar, cualquier persona ha tenido una experiencia o ha visto a alguien o ha oído de alguien en su entorno, ha podido tomar una decisión de dejar de vivir, porque en el fondo la vida no es tan fácil como a veces pensamos, ¿no? Vivir una vida cuesta, y hay gente que está más preparada y hay gente que pueda estar menos preparada, ¿no? Entonces, bueno, esa realidad que yo quería trasladarla pues a una familia normal, porque aunque tiene sus problemas no hay nada que puedas decir ¡guau! Claro, no, lógico. Es lo que hace que la novela tenga mucha fuerza y que además algunos padres me estén diciendo, mira, este libro lo voy a hablar con mi hijo, es decir, es un libro de debate.
Eso es lo que iba a decir. Yo recomiendo la lectura de Patio Inglés porque no puedo ahondar mucho en él, en los diálogos que hay en él, esos diálogos interiores, porque destriparíamos el libro. No es como cuando hablamos de un libro de historia, ¿no? Que está ahí, en cualquier caso. Literaria es la editorial, pero digo, es ese, como dicen muy bien, ¿no? El amor paralelo que hay en cualquier familia. ¿Por qué paralelo? Porque a veces no llega a encontrarse, ¿no? Y bueno, pues no se comunican las cosas debidamente. El desencanto que hay hoy en día, el cansancio, ¿no? Esa búsqueda en generaciones nuevas, pues hay un peligro ahí que se puede dialogar y que no desemboque en causas mayores, evidentemente. No queremos decir con esto que siempre desemboque en eso, ni mucho menos, ¿no? Pero cuenta una realidad y a través de las reflexiones del padre y del hijo, pues se entienden también cosas, ¿no, Vicente?
Exactamente. Digamos que el padre representa un poco a las personas mayores que ya han vivido, que han tenido una experiencia vital, que lógicamente sus expectativas han cumplido en cierta medida, pero no en toda, que es un poco lo que nos pasa cuando ya vamos avanzando, y el hijo representa un poco el potencial, ¿no? La ambición, el querer destacar, el querer buscar un lugar en la sociedad. Claro, esta especie de lucha generacional que ha existido y existirá siempre, creo que es muy positivo y muy bonito verlo en perspectiva y ver que al final ninguno está haciendo nada en contra del otro, pero es que son situaciones de partida muy diferentes, ¿no? Si tú eres un padre perfeccionista y quieres que tu hijo sea como tú o mejor que tú, pues probablemente a veces cometas errores, claro, aun con la mejor voluntad del mundo.
Sí.
Y si eres un hijo pues muy inquieto, realmente pues que ese niño es además bastante inteligente, es bastante culto, lee, pensemos que estamos en una sociedad, en los años 80, sobre todo, está ambientada en Bilbao, donde había una gran crisis, tanto económica, política, social, sí, pero sobre todo social, con el tema del terrorismo, con el tema del GAL. Sí. Entonces, eso también le influye mucho en toda su forma de ver el mundo, ¿no?
A digerir todo aquello que le rodea. Gonzalo Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queríamos hacer esta breve reseña, ¿no?, del libro, y invitar a que lean El Patio Inglés. Cuando ustedes caminan por librerías, nosotros al final con los libros lo que intentamos es eso, ¿no?, que si lo ven digan, ah, mira, pues escuché hablar de él y merece la pena leerlo. Gonzalo Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, y de momento El Patio Inglés no está en la nueva tienda de libertaddigital.com, pero bueno, da tiempo porque todo lo que puedas imaginar y más está en nuestra nueva tienda. Automóvil, hogar, regalo, relojería, joyería, tiempo libre, bienestar, electrónica, sonido, mascotas, productos para seniors. En fin, Libertad Digital pone el mundo a tu alcance con un solo clic y con una entrega express en 24 horas. Toma nota, mira, cliquea.
A ver.
Cliquea, por favor, www.latiendadelibertaddigital.com. Repito, la nueva tienda de libertaddigital.com y el teléfono 902 071 700. Y como bienvida a nuestra tienda, vas a tener 8 euros de descuento en la primera compra. Y tú que eres socia, tienes además un 5% de descuento.
Entra ya. Háganse socios
en la nueva tienda libertaddigital.com, 902 071 700.
Enseguida vamos a ir con el vino. Nos dice Antonio Morales, el presidente del Club Deportivo Ronda, que nos va a atender, pero está entre la sacristía y el terreno de juego. O sea, donde el patrón no manda más dinero. Pero vamos, que vamos a recuperar esa entrevista, si no es hoy, el próximo fin de semana. Y vamos con el vino.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues estamos con nuestros amigos de Bodeboca como cada fin de semana. Paula, muchísimas gracias por venir. Paula Hernández, Óscar Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Celia.
Bueno, hoy tenemos un programa muy divertido. Es algo así como el Breaking Bad del vino, ¿no, Paula?
Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poco de química.
Mira que cara han puesto desde el control, en plan, ¿cómo? Pues sí, vamos a hablar de la química del vino, ¿no?
¿Sabéis la serie Breaking Bad, que es este hombre que es un friki de la química? Bueno, pues nosotros hoy no vamos a hacer un máster en química, porque si no yo creo que se nos van a ir todos los oyentes, pero sí vamos a contar de forma muy amena algunos procesos químicos que ocurren con el vino y que muchas veces pues no entendemos o vemos sobre todo en las etiquetas y en fichas determinadas cosas que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué será esto de contiene sulfitos, clarificado, estabilizado, maloláctica? Bueno, pues son procesos químicos que para eso me he traído a mi compañero Óscar, que es un enólogo y además es el responsable de selección de los vinos en Bodeboca, que si de algo sabe es de enología, para, bueno, contar un poco. Si descorchamos un vino y tiene un aroma extraño, ¿a qué se debe? Y que no tengamos miedo, ¿no?, de estar tomando algo que no esté bien en el vino.
Pues aprovechando eso que acaba de decir Paula, si abrimos un vino, Óscar, y no sabemos un olor extraño, tal, lo bebemos, no lo bebemos, lo tiramos, así para neófitos como yo, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Pues mira, hay que tener en cuenta que durante la elaboración de un vino ocurre un proceso muy importante, que es la fermentación alcohólica. Entonces, esto al final es un proceso bioquímico donde aparecen diferentes reacciones a través de un protagonista, que es la levadura. Son pequeños microorganismos que se encargan de transformar el azúcar en alcohol. Entonces, durante este proceso pues se desprende CO2, calor, otras sustancias y otros compuestos que al final, bueno, van a estar en el vino, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que al final el vino sufre este proceso, ¿no?, para poder transformarse en lo que finalmente es el producto final, ¿no? Aquí las bodegas se encuentran con un dilema que es un poco el dilema de la enología moderna, ¿no? Es, ¿qué elaboramos? ¿Con levaduras indígenas o elaboramos con levaduras artificiales o sintéticas, ¿no? Por ejemplo.
Vale.
Si optamos por tener o por conseguir un vino que...
¿Indígenas entendemos ecológicas, por ejemplo?
No, indígenas hablamos de levaduras autóctonas. Son las levaduras que están en el ambiente.
Esto es, bueno, sí. Por eso que como ahora todo lo relacionado con la tierra es ecológico uh-huh. y tal, aunque ha sido toda eso es, la
pero
vida
bueno,
así,
si estamos pero bueno, si estamos sí. evidentemente buscando un vino natural, un vino ecológico, biológico, que transmita la tipicidad, el terruño, el carácter de cada eso zona... Es. Siempre vamos a elaborar con estas levaduras. Evidentemente llevan su riesgo porque no las conocemos bien, están pululando por el ambiente y bueno, tenemos el riesgo de si la fermentación va a acabar correctamente, vamos a tener paradas fermentativas, conseguiremos claro. transformar todo ese azúcar en alcohol.
¿Cómo se cogen esas levaduras?
Las levaduras, bueno, están en el ambiente, van pululando por el aire y entonces, si alguna vez tenéis la ocasión de, por ejemplo, caminar por un viñedo,
¿sí?
vais a ver los racimos de uva, tienen como una especie de polvito blanco, eso se llama pruina, que es una fina capa de cerosa donde todas las levaduras que están en el ambiente por el viñedo se van adhiriendo a esta capa, ¿no? En la bodega también hay otros tipos de levaduras, al final están en el ambiente del día a día, están rodeándonos estos pequeños microorganismos que nosotros no los vemos, pero están aquí presentes.
Las seleccionadas, las sintéticas en este caso, se consiguen, ¿para qué se usan?
Bueno, pues estas levaduras, claro, exactamente, esto es, si no quieres correr riesgos, pues al final claro. recurres a un fabricante que ha conseguido o que ha digamos cultivado estas levaduras de forma sintética en laboratorio. Entonces nos va a marcar siempre unos parámetros y nos va a asegurar de que no vamos a tener problemas fermentativos a ciertas temperaturas, que vamos a conseguir transformar todo el alcohol que nosotros necesitamos todo el azúcar que necesitamos lo vamos a transformar en alcohol y bueno, vamos a conseguir un vino seco, tranquilo y sin un residuo que nos pueda luego aportar una refermentación en claro. botella.
Oye, Paula, el famoso sulfuroso, ¿esto qué es?
El sulfuroso, que es algo de lo que mucha gente ha oído hablar, pero como que no termina de a veces entender qué es un antioxidante y un antiséptico que se usa en la mayoría de las bodegas para, por un lado, para controlar el estado sanitario de la uva y luego para evitar que las uvas que se han recogido comiencen a fermentar espontáneamente. Pensar que cuando está la vendimia se recogen en cajas, se apilan esas cajas, se llevan en un transporte a bodega, bueno, pues ahí pasa un tiempo, ¿no?, en el que se quiere evitar fermentaciones no controladas. La verdad es que hay bodegas que defienden los vinos más naturales y que optan por reducir la cantidad de sulfuroso que usan, ¿no?, en el proceso. El sulfuroso no es nocivo, realmente la mayoría de las personas toleran bien ciertas cantidades de sulfuroso en los alimentos que se consumen.
Pero da dolor de cabeza de lo que hablábamos.
Pero algunas personas sí pueden sufrir reacciones alérgicas y de hecho, bueno, muchos estudios indican que está asociado a determinados dolores de cabeza. En cualquier caso, el sulfuroso al final, se encuentra en salvo que tengamos alguna bodega o algún vino en el que se especifica claramente que no se han empleado sulfurosos para su elaboración, ahí es una práctica común y es algo que, bueno, poco a poco la tendencia es a ir evitándolo, a ir reduciendo esas cantidades. Uh-huh. En los vinos, ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, por ejemplo, cuando descorchamos un vino, si se ha hecho un uso excesivo del sulfuroso, nos va a dar al principio, bueno, aromas a azufre, azufre o fósforo, cerillas, pólvora, todo lo que tenga que ver, que de repente, bueno, la gente a lo mejor no ha olido el azufre, pero bueno, sí que hemos olido cuando enciendes una cerilla o pólvora, por ejemplo, cuando estamos cualquier verbena o incluso ahora en Navidad, ese olor como de pólvora tiene que ver con el uso del sulfuroso. Pero de todas formas este es un aroma, bueno, un olor que si se deja airear el vino tiende a desaparecer.
Cuando se oxigena, ¿no?
Sí, salvo en casos muy concretos que ya hablamos de una contaminación por sulfídrico, que bueno, tiene relación, pero estamos hablando de otra cosa.
Un extremo.
Que nos da unos aromas de huevos podridos, eso va a ser más raro que se vaya.
Más, eso serían el olor del azufre más intenso.
Eso serían combinaciones ya de estos compuestos sulfurados, claro. Combinaciones, entonces cuando aparecen estos aromas indeseables, que mejor que no aparezcan.
Oye, ¿después de la fermentación qué?
Bueno, pues nos bebemos el vino.
Nos bebemos el vino, ¿no? A ver.
Bueno, pues después de la fermentación alcohólica, es verdad que ya hemos eliminado ese azúcar y se ha transformado en alcohol, pero aún nos quedan todavía sustancias o compuestos que necesitan un poquito domarse, pulirse, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los ácidos. Hay un ácido, bueno, sabéis que el vino es ácido, entonces tiene diferentes ácidos, y hay uno de ellos que es el ácido málico, que tiene una presencia en el vino un poco, digamos, rústica. Es como aporta a los vinos agresividad, notas verdosas, herbáceos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues eliminar un poquito, prácticamente eliminarlo en su totalidad. Entonces, hay otro proceso que después de la fermentación alcohólica, que sería la fermentación maloláctica. En su caso, el protagonista aquí no son las levaduras, sino que son las bacterias lácticas.
Explícanos qué es esto.
Pues esto lo que hacen, estos bichitos, estos microorganismos, lo que se cargan es pues otra transformación, otro proceso bioquímico. Lo que hacen es transformar el ácido málico en ácido láctico. El ácido láctico es un ácido mucho más suave, que aporta más frescura al vino, esa cremosidad, untuosidad que muchos vinos tienen en boca, y bueno, aromas mucho más agradables que los herbáceos y los verdores que podemos encontrar con el málico.
Uh-huh. Una vez que los vinos ya han terminado su crianza en las barricas y antes de embotellar, pasan varias cosas, ¿no, Óscar, también?
Sí, además muchas veces en las etiquetas de los contraetiquetas de los vinos o incluso pues en las fichas que tenemos, por ejemplo, en Voz de Boca, podéis leer cosas como palabras como filtración, clarificación, estabilización. Bueno, estos son simples procesos estabilizar, limpiar o clarificar los vinos, como sus propias palabras indican. Bueno, y son procesos que tampoco conllevan a mucho problema. Es verdad que si queremos otra vez hacer un vino más natural, todos estos procesos los vamos a eliminar, porque bueno, siempre se van a perder sustancias por el camino. Y bueno, para contarse a grandes rasgos, la clarificación es un método para conseguir que los vinos no se enturbien. Lo podemos hacer a través de clarificantes minerales. Sintéticos, por supuesto, pero aunque son menos usados los sintéticos, se utilizan más los de carácter mineral, como por ejemplo es la bentonita, o lo que más se usa son los orgánicos, que bueno, todos conocemos la albúmina de huevo, la clara de huevo,
sí.
Que esto es un dato importante para todos aquellos que sean alérgicos,
¿no?
Exactamente.
Claro.
Muchos vinos han pasado por este proceso para evitar ese enturbamiento posterior,
bien, mirarlo,
entonces
claro.
es bueno. Uh-huh. Otro proceso que podría...
¿Filtración?
Sería la filtración, pero que su propio nombre indica, pues es sencillamente filtrar el vino a través de unas membranas o de unas placas. Bueno, aquí va a ser importante determinar el tamaño del poro que deseamos,
claro.
Porque bueno, evidentemente pues habrá cosas que se vayan quedando en estas membranas, en estas placas, que bueno, que no pasarán al vino final. Y luego al final pues tenemos la estabilización, que esto simplemente es aplicarle al vino un contraste de calor brusco. Normalmente se hace más por frío.
Como para pasteurizarlo, ¿no? Más
sí,
o menos,
puede ser. Eso, si aplicamos calor sería una pasteurización.
Claro.
Pero es más recomendable hacer un tratamiento por frío.
Ajá.
Para que, en este caso, por ejemplo, las sales de bitartrato potásico, son cristalitos, precipiten y aparezcan en el fondo del depósito y nosotros podamos hacer un trasiego y nos tengamos el vino al final limpio. Si os dais cuenta alguna vez, habéis abierto una botella de vino y contiene como pozos o las paredes de la botella tienen como unos pequeños cristales adheridos, ¿no? A veces decimos, jo, el vino está malo. No, simplemente significa eso, que ese vino no se ha estabilizado, no ha pasado por frío. Entonces, si de la bodega sale una temperatura y durante ha llegado a tu casa o a tu nevera o en cualquier otro sitio ha llegado y ha pasado por ese cambio brusco de temperatura, ese proceso ha pasado de forma espontánea.
¿Puede afectar al vino en ese caso?
No, no afecta, porque
no
al final...
Por
no, o sea, es la estabilización, pero en vez de hacerla en bodega, se hace o en tu casa o de camino a tu casa.
Lo único es que si tienes ese vino y te pasa que encuentras esos cristalitos, que para que os hagáis una idea como muy ilustrativa, son como si cogiéramos sal gorda,
sí,
es en un tinto está tintado y si es en un blanco pareciera un poquito de sal, es simplemente pues o lo decantamos o tenemos la precaución de que si se nos va a acabar la botella, no vertamos la última copa hasta el final. Porque pueden caer las sales. Pero es totalmente inocuo y no quiere decir ni que el vino esté malo. Al revés, si vemos que el vino no ha sido filtrado, ni clarificado, ni estabilizado, pues yo creo que como sugerencia general tendría la precaución de tenerlo en cuenta a la hora de servir el
Hombre,
vino.
Pues sí, porque ya te digo yo que igual muchas botellas se han tirado por eso mismo, ¿no? Han dicho, bueno, esto está malo, ¿no? Está picado el vino, como se suele decir, y no tiene nada que ver. Paula, los aromas, esto de... O sea, aparte del gusto, los aromas, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo aparecen?
Pues es interesante que me hagas la pregunta porque, bueno, los aromas, aparte de que nos dan gusto y placer, ¿no? Cuando hablamos de los aromas de un vino y sacamos todos estos aromas que comentábamos, primarios, secundarios, de fruta, de crianza, también nos van a anticipar un poco lo que vamos a encontrar en boca. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la uva y el vino al final son elementos vivos y que es posible que haya algún tipo de alteración o contaminación. Entonces, bueno, yo os voy a hacer una pequeña chuleta de aromas no deseables que nos van a alertar de si algo pasa con el vino y lo vamos a explicar un poco para que la gente no piense directamente que tiene que tirar esa botella simplemente porque ha encontrado un aroma que no se esperaba.
Vale,
por ejemplo, lo que hablábamos de los sulfurados. Aromas de huevo podrido, de azufre, de verduras cocidas. Mucha gente también encuentra, en alguna cata nos hemos dado cuenta de esos aromas como de col, repollo, coliflor, que no nos hace mucha gracia. Pues cuando los encontremos puede ser temas que tienen que ver con el uso del sulfuroso o con reducciones en bodega. Puede ser que se han fermentado en depósitos de acero inoxidable en entornos muy reducidos donde no hay oxigenación, estos aromas se den al principio. Aquí hay que dejar que la botella respire y probablemente se van a ir, salvo que tengamos un aroma muy intenso,
claro,
como en el caso, por ejemplo, de huevos podridos, que sí que yo creo que bueno, es un poco difícil seguir disfrutando del vino porque realmente te corta un poco.
Es desagradable, claro,
sí,
claro.
Luego, por ejemplo, las contaminaciones por oxidación se debe al ácido acético que hablaba Óscar. Estos son, pues, ¿qué nos va a dar? Vinagre. Bueno, esto es un poco...
Claro.
Esto es el famoso, el vino se ha picado. Al
sí,
final,
sí, eso es. Sí,
al
sí.
final es que el vino se ha oxidado. Hay que, por ejemplo, tener muy en cuenta que esto puede pasar cuando compramos vinos en sitios donde los vinos han estado expuestos a cambios y variaciones de temperatura y de luz. Es posible que se hayan producido oxidaciones dentro de la botella y nos van a dar ese tipo de aromas avinagrados. Luego, bueno, comentaba con Óscar uno que hace poco nos pasó en una cata, que era el tema de olores de barniz, como de producto de limpieza, naftalina.
Bueno.
Y la verdad es que es curioso porque se debe a estrés hídrico en la viña, es decir, plantas o añadas que han sido muy secas y en donde la uva, bueno, ha pasado mucho calor, ha sufrido estrés hídrico, ha necesitado agua y bueno, suelen aparecer allí algunos. Y luego contaminación por hongos en las uvas, es decir, todos estos honguitos que puede pasar porque, al revés, todo lo contrario, cuando llueve mucho, cuando la humedad que propicia este tipo de cosas, nos van a dar en nariz pues determinados aromas como de patata, champiñón, yodados. Y luego, bueno, la famosa contaminación por anisoles, que es el olor a corcho. Y moho, y luego que es el TCA, y luego los aromas de que son como una especie de olor de cartón, papel mojado, sí. que es el TBA.
Bueno, pues hemos aprendido muchísimo y además ya cada vez me ha encantado lo de Breaking Bad del vino, porque por lo menos así ya le vamos dando salida y explicación a lo que muchas veces pues se produce. Importante, que a veces creemos que el vino está mal y no lo está. Que eso también se queden con ello cuando vemos esos pozos y esas cositas. Pues, ¿algo más que añadir, Óscar?
Sí, a mí eso me gustaría de recalcarlo, de verdad.
¿Sí?
O sea, el tema de los pozos no es nada malo, si es un proceso natural.
Claro.
Al final es un cambio de temperatura lo que lo provoca. Y como bien ha dicho Paula, es verdad que nos podemos encontrar aromas que pueden ser indeseables, pero que oxigenando el vino, dándole un poquito de tiempo, si son aromas reductivos, van a desaparecer con el tiempo. Y hay ocasiones cuando tenemos aromas a corchos o a aromas a lo mejor un poco más fecales o algo que no está bien.
En
ese momento, pero bueno, es una lástima, puede pasar. Pero
se ha estropeado.
Eso es.
Bueno, pues www.bodeboca.com. Paula, gracias. Óscar, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Eli.
Adiós. Gracias, adiós.
Porque nos importa su salud, les abrimos nuestros teléfonos. Porque agradecemos su confianza, premiamos a nuestros oyentes. Y porque nos gusta cuidarnos, es salud. Aquí en el radio de 3 a 4 de la tarde, los sábados y también los domingos.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Andrés Amorós. Este domingo, de 2 a 3 de la tarde, como siempre, vamos a escuchar un programa, pero esta vez original, no es monográfico como de costumbre, va unido por un elemento. Son músicas que me piden o me recomiendan o me envían amigos del programa, amigos de Madrid, de Sevilla, de Plasencia, de Vigo, y con géneros pues muy muy distintos. Una canción alemana muy triste de la película Senderos de Gloria, Los campanilleros por la maravillosa Niña de la Puebla, música clásica pues muy olvidada, Michael Haydn, el hermano de Joseph Haydn, o también una música de Van Hall para clarinete y piano, pero también música de jazz, como por Charlie Parker, zarzuela, Las carceleras de las hijas del Cebedeo. Toda la música hermosa nos gusta y nos hace disfrutar. Acompáñenos.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós.
Es Radio.
Madrid Es Radio. 99.1.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
¿Sabes? Los vinos de Rueda viajan al infinito con el grupo revelación Morrigan.
Llegaré hasta más allá.
Rueda con Morrigans.
Alquilar en el Encinar
es vivir en una urbanización cerrada y exclusiva en el Encinar de los Reyes, junto a La Moraleja.
Alquilar en el Encinar
es poder disfrutar de un piso desde 900 euros o de un chalet con gran jardín privado y a 5 minutos de Plaza de Castilla, desde 1.300 euros al mes, más comunidad.
Para alquilar en el Encinar,
91-650-1595. Recuerda, 91-650-1595 o elencinar.es.
Dicen que la experiencia es un grado. En Elías y Muñoz Abogados sabemos de lo que hablamos. Llevamos 20 años especializándonos en servicios de derecho laboral, despidos, reclamaciones de cantidad, eres, familia, divorcios, herencias, cuestiones familiares, civil, reclamaciones de cantidad, arrendamientos y sociedades. Contará con atención personalizada, presupuesto cerrado y una buena financiación. Contamos con despacho principal en la calle Sor Ángela de la Cruz y sucursales en Pozuelo y Majadahonda. Llámanos al teléfono 91-571-1787 o visita nuestra web www.eliasimunozabogados.com. Estaremos encantados de atenderle.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Es la una mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El PSOE celebra su Consejo de Política Federal, donde los socialistas aprobarán iniciar de inmediato los trabajos previos a la reforma constitucional. Desde el PP, la número 2, María Dolores de Cospedal, pide a Pedro Sánchez que respete las reglas de juego. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. María Dolores de Cospedal acusa a Pedro Sánchez de querer dinamitar esas reglas del juego. Le reclama que concrete qué es lo que quiere cambiar su partido en esa reforma constitucional que plantean, al tiempo que le acusa de incoherencia al defender un federalismo igualitario.
Porque si uno quiere un federalismo que establezca diferencias entre los españoles de un sitio y los españoles de otro, que no nos venga diciendo que defiende la igualdad. No, lo que está haciendo es usar el cambio de la Constitución para tapar sus propios problemas internos.
Cospedal manda una advertencia, asegura que ante cualquier intento de división de España va a tener enfrente al Partido Popular.
Y Podemos sigue captando la atención de los políticos después de que ayer anunciase que va a romper el candado de la Constitución de 1978. Y la encargada de responder a Pablo Iglesias ha sido la presidenta andaluza, Susana Díaz.
Cuando ayer hablaba del candado del 78, habría miles y miles de españoles que pensaban en los candados de las cárceles, que ellos tuvieron que sentir para luchar por la libertad. Y yo, por arañar un puñado de voto, no voy a poner nunca en riesgo la memoria de mi país. Hay cosas que hay que cambiar y que mejorar, pero nadie puede cuestionar que el 78 trajo la libertad a España y al conjunto de los ciudadanos de este país.
Cambiamos de tema. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha sacado pecho de la recuperación económica. Afirma que es una referencia internacional entre los países más desarrollados.
He de decirles que para mí es un orgullo que España, es decir, que los españoles, sean vistos en todo el mundo como un ejemplo de superación, como un modelo de sociedad capaz de dar la vuelta a una situación muy difícil. La lucha contra el fraude es un objetivo moral y un objetivo económico. Es más obligado perseguir el fraude cuando el conjunto de la sociedad está haciendo tantos esfuerzos para superar la crisis. De igual manera, una lucha eficaz contra la evasión nos permitirá mejorar los ingresos públicos y acometer de manera más activa la rebaja fiscal que ya está aprobada y que entrará en vigor el año que viene.
Declaraciones de Rajoy en Brisbane, donde ha explicado los acuerdos alcanzados, después de la reunión del G20.
Países del G20 hemos aprobado el Plan de Acción de Brisbane, que recoge acciones colectivas e individuales con el ambicioso objetivo de añadir 2% al crecimiento conjunto de nuestras economías de aquí a 2018. Para ello, cada país, también España, ha presentado 4 ejes prioritarios de reformas estructurales: animar la inversión, estimular la creación de empleo, aumentar la competencia y potenciar el comercio.
Y ya hay fecha para las primarias de Izquierda Unida. Serán el 8 de febrero de 2015 y la campaña comenzará el 23 de enero, una elección interna a la que no se presentará el actual líder Cayo Lara.
Es una decisión tomada, reflexionada y meditada hace tiempo. Y la he tomado porque quiero a esta organización. Yo soy de esos y de esas. Y creo y quiero a esta organización porque creo en el esfuerzo, el pensamiento y el trabajo colectivo.
Cambiamos de tema. El Ministerio del Interior ha concedido el tercer grado penitenciario al preso etarra Jorge Uruñuela, al que le restan 7 años de condena de los 16 a los que estaba condenado por incendio terrorista al atacar un cajero y un concesionario de coches. Este es el 6º preso terrorista al que se le otorga el régimen de semilibertad en esta legislatura y el primero desde la excarcelación de Bolinaga. Esto es todo por el momento. La información vuelve en menos de 30 minutos a la 1:30, 12:30 en Canarias. Con el informativo Es Noticia. La actualidad, mientras tanto, sigue en libertaddigital.com.
Seguro que usted también conoce a alguien que este año se ha ganado un guijuelo. Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. En Guijuelo Directo le ofrecemos excelentes productos para regalar a sus clientes, familiares o amigos, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo en cada uno su mensaje o tarjeta de felicitación, y encargándonos además del envío puntual a sus beneficiarios. Regale jamón y embutidos de bellota por tan solo 49 euros, todo incluido, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Esto es un pequeño anticipo de Navidad. Pero a lo mejor lo que te gustaría oír es que tienes un verdadero anticipo para todas tus compras. Y así es. En El Corte Inglés ya puedes solicitar tu anticipo de Navidad por el importe que más te convenga para comprar adornos, moda, regalos, juguetes, alimentación. Podrás pagarlo gastado muy cómodamente.
En El Corte Inglés y también en Hipercor y Supercor. Consulta condiciones en tienda.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Break it up.
Juanma González, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, por cierto que el otro día por Facebook,
¿sí?,
Yo de vez en cuando entro, tengo yo mi cuenta también.
Sí, eres social, ¿no?
No demasiado, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero sí que me gusta leer los comentarios. Pues pedían por ahí que volviera el rap de Juanma González, algo a lo que ni siquiera contesté, porque digo, hombre, ya tendríamos que empezar a pagar derechos de autor y cosas de estas, y vaya a ser que...
Gente loca ahí, gente en todas loca, partes.
Claro, si es que, bueno, en fin, no me tienten demasiado. Como llegue otra propuesta más, te hago cantar.
Pues correré lejos, correré.
Esto es como
me pediré vacaciones.
Siempre lleva la razón, pues el oyente siempre lleva la razón y hay que hacerle caso. Ya está, ya no te ha hecho gracia. Bueno, ¿qué has visto esta semana?
Pues he visto varias cosas y además tenemos atasco de la semana anterior,
¿sí?
que hubo unos estrenos muy importantes, Interestelar de Christopher Nolan, entre ellas. Pero esta semana lo que tenemos, yo lo que he visto son dos películas cómicas, pero radicalmente diferentes la una de la otra. Una es Dos tontos todavía más tontos,
¿sí?
Que es la secuela súper tardía de la original, de Dos tontos muy tontos, que fue una de las películas que allá por mediados de los 90 presentaron al público a Jim Carrey y lo convirtieron en la estrella que fue durante los 10 años siguientes. Sí. Ahora está un poquito de capa caída y yo creo que por eso han querido volver tanto él como los Farrelly, que fueron los directores y que también se hicieron muy populares en Hollywood a raíz de esta película.
Uh-huh.
Hicieron luego Algo pasa con Mary, etcétera, y más películas de éxito, pero luego digamos que decayeron también en lo puramente comercial. Y entonces yo creo que por eso han retomado un poco la película que les dio a conocer con todo el mismo reparto, es decir, con Jeff Daniels
también.
Tiene su
funciona,
público. Yo,
o sea,
reconozco que claro, me gustó mucho cuando era chaval la primera, Dos tontos muy tontos, y en esta me he reído. Que sea buena es otro contar,
ya, bueno,
totalmente diferente, ¿sabes? Pero bueno, tiene sus momentos. Yo lo que... la pega que les pongo a los Farrelly es que cuando tienen que contar una historia y tienen que hacer avanzar la trama más allá de hacer puros gags, que son pues gamberros escatológicos, bestias, burros, todo eso, eso me da igual. Yo el pero que les pongo es que cuando tienen que explicarte algo, realmente se hacen un poco un lío y mira que la trama es sencilla, pero te juro que a veces no la entendía, del lío de tu, es tu hija, es mi hija, no es mi hija, no, bueno, no cuento de la, nada
no,
del
no,
argumento,
no,
pero,
nada, nada.
Pero esa es un poco la pega que le pongo. ¿Es divertida? Pues tiene momentos extraordinarios, todos ellos de un humor que no te digo cómo es, ¿sabes? Te voy a sacar una sonda, pero tirando de ese estilo de cosas.
Sí.
Pero te ríes, sabes a lo que vas y la película cumple su cometido. Ellos dos, Jeff Daniels y Jim Carrey, yo creo que el secreto de la película, obviamente, son ellos
es
dos.
La pareja, sí.
Es la pareja, pero lo bonito de... Yo creo que si tenemos que hallarle un poco la poesía, entre comillas, a una película como Dos tontos muy tontos, es la relación entre ellos dos. Es decir, ellos son igual de estúpidos y entre ellos se llevan muy bien y no les importa absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor, porque no lo entienden, o sea, ni siquiera
no
va
les
con
da,
ellos,
sí.
No les da la cabeza. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Porque ellos viven en su mundo y de alguna manera su amistad es inquebrantable. Entonces, yo creo que si encuentras eso en la película, aceptas todo lo demás.
Claro.
Toda la oleada de gags super burros, con mocos, con todo.
Pero uno sabe a lo que va y Dos tontos muy tontos ya tiene su
Sí, yo
historia,
creo que ese es el punto bonito de la película, que lo que pasa es que los Farrelly, y esto lo hacen muy bien, lo ocultan a propósito con un montón de gags super guarros. Entonces,
sí,
pero eso está ahí, ese es el germen, la semillita de la película.
Efectivamente.
Exacto.
¿Otra?
Otra, pues mira, tenemos The Skeleton Twins, que es una película independiente, es decir, esto es ya cine que sale en pocos cines,
¿sí?
Incluso en Estados Unidos, pero sus dos protagonistas allí, en su país, tienen calidad de estrella, son Bill Hader y Kristen Wiig. Aquí yo creo que son todavía relativamente desconocidos, sobre todo él, porque son estrellas televisivas de los programas de comedia de la televisión estadounidense. Han hecho algunas películas de éxito, pero aquí no han calado. Ocurre una cosa, que son muy buenos actores, estos dos en concreto... son muy buenos actores y esta película está hecha para que ellos lo demuestren, porque por un lado es cómica, pero es una película en la que construyen personajes reales, es decir, te narra una historia muy dramática de dos gemelos que se reencuentran después de muchísimos años en una situación muy dramática, es decir, la película lidia con la muerte, con el suicidio, con el intento de suicidio, etcétera, etcétera, con las crisis de la mediana edad, pero luego es una comedia,
fíjate,
en la cual exactamente, te narra una...
Como
la vida misma, es decir, es una cosa muy dramática, muy trágica, pero contada en clave de humor.
Sí,
entonces
no
tú también te vas a... no queda otra, no queda tomársela de otra manera.
Es decir,
exacto, pues pues esto es lo que hace la película, que es muy interesante, es muy muy válida, muy bien interpretada. Es decir, estos dos actores sería totalmente injustos, y no van a ser conocidos en España nunca haciendo estas películas, ni tampoco las comedias, que en Estados Unidos tienen mucho éxito y aquí pues apenas casi salen en DVD, claro. Muchas de ellas ahora mismo, tal y como está el mercado, pero son muy buenos actores. Ella hizo hace unos pocos años La boda de mi mejor amiga, que sí que tuvo éxito y me parece una comedia extraordinaria. Es de, para mí y también bastante cochina y bastante guarra, sí, pero para sí. mí es una de las mejores comedias de los últimos 10 años, y entonces yo creo que ella puede ser conocida a raíz de esa película. Él no tanto, pero son dos actores fenomenales y es una película muy buena.
Bueno, pues hemos ido de un extremo a otro, dos tontos muy tontos, sí. Y Shelton Twins.
Skeleton Twins.
Skeleton Twins, lo leía mal desde
sí,
aquí.
No lo han traducido. Y luego, para el público que, digamos, lleve atasco de películas, Interstellar, que fue el
estrenazo. Está diciendo gracioso del técnico que me ponga gafas.
Joserra, a ver,
sí, qué gracioso. ¿Por qué? Está graciosísimo hoy. Porque, claro, como he leído mal desde aquí, estoy ahora mismo bastante lejos del papel. Y he leído... Shelton, efectivamente, he visto una S y no he visto la K.
Mi letra no es muy destacable. Gracias, tampoco.
Es que la gente tiene que estar aquí en los estudios y viendo que mientras tú hablas intentas tomarte en serio
a mí mismo.
Información y a ti misma también, ¿no? Pues tienes a una persona enfrente haciendo mofa y befa.
Sí.
Ese es tu trabajo.
Es Joserra.
Bueno,
le queremos igual.
Sí, todo el mundo le quiere en esta casa, no pasa nada. Un
aunque
gran
no se
profesional
lo merece.
Y mejor persona. Oye, Interestelar me parece un... No, pero me parece una buena película también.
Sí, es un peliculón en el sentido sobre todo de que es enorme. Es decir, todo en esta película es gigante,
grande,
hasta
grande.
La duración de casi 3 horas.
¿Sí?
Pero yo creo que, aunque no te guste Christopher Nolan y estas películas tan complicadas que hace...
¿Hace tiempo que no aguanto 3 horas en el cine?
Pues yo creo que estás entretenida. ¿Sí? Es decir, tiene tantas cosas a las cuales prestar atención que aunque no te guste la película o no la entiendas, porque mira que a veces se meten a contarte teorías astrofísicas de agujeros de gusano y cosas y te las cuentan, pero además es que te las cuentan ahí, o sea, tómalas o déjalas, pero yo creo que es una peli espectacular y tiene sorpresas por doquier, y yo creo que es el ejemplo de cine épico americano tal cual se hace ahora, te guste o no. Es decir, antes estaba Cecil B. DeMille, ahora está Christopher Nolan,
esto
es así, tómalo o déjalo también, ¿no? Entonces Interstellar es una de las pelis que hay que ver ahora mismo en la cartelera. ¿Por qué? Porque es una película gigante, está recaudando una barbaridad de dinero y se va a hablar en los próximos meses de ella. ¿Quién sabe si para los Oscars? Yo creo que no es tan buena, no me lo parece. Pero aún así, peliculón con mayúsculas.
Bien, me iré esta tarde, entonces.
Esa es mi opinión.
Vale, perfecto, Interestelar. Sí. Bueno, de momento 3 sugerencias, vayan al cine. Ha vuelto a ver, ¿no?, un día del espectador y... creo que hubo...
Hace poco hubo otra fiesta del cine que batió sus propios récords, si te refieres a eso, hace 2 semanas.
2 semanas, sí.
En las cuales, como sabemos, rebajaron el precio de las entradas y la gente fue en masa al cine de nuevo. Bueno,
ya sabiendo que la gente responde, ¿no podían ajustar un poco los precios, intentar...?
Hombre, obviamente no a 4 euros, eso es
imposible.
Eso no es realista, pero bueno, entre 4 y 10 euros hay muchos euros de diferencia y a lo mejor un compromiso intermedio para ver cómo empieza a reaccionar
o
la gente.
O 2 días del espectador, no solo uno. Sería bonito, el día del espectador tampoco os creáis que es la ganga del mundo, pero bueno, hay que ir al cine. Porque
hay
además
que ir al cine porque hay cosas.
Es un espectáculo de los pocos en el que yo creo que desconectas del todo.
Sí.
O sea, es algo ya en lo que la pantalla te absorbe tanto que no piensas en otra cosa.
Es que
se viene bien.
Precisamente películas como Interestelar son las que realmente motivan a la gente a levantar el culo del sillón, con perdón, a dejarse de bajar una serie de televisión o de ver una serie de televisión en tu casa, que está muy bien, y la mejor ficción se hace en televisión ahora, vale, cierto, lo admitimos barco, pero Interestelar es una de esas películas, y también películas pequeñas como The Skeleton Twins, que realmente merecen la pena salir de casa y gastarse unos euros en ver la película.
Por
que
supuesto.
Está muy caro, vale,
ya, pero bueno,
mola.
Merece la pena. Sienta mal cuando la película es un fiasco, pero para eso tenemos críticos y gente que sabe, que les van a decir la verdad.
Sí.
Y en el caso de Juanma González, pues siempre es muy sincero. Juanma, gracias.
Adiós, me voy yendo.
Adiós.
A diferencia de otras marcas, en la publicidad de Masical, los testimonios de clientes no siguen un guión que les obliga a decir una mentira tras otra. En Masical, los testimonios de nuestros clientes son testimonios de verdad.
Sin duda volvería a comprar Masical por el resultado que estoy viendo. Tengo unas placas solares que funcionaban mal y ahora se han desatascado la cal y me funcionan muy bien.
Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Entre en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Suena bonito este violín, en este caso, creo, y un oboe, era lo de antes. Es una sintonía que conocemos, Isabel, esa serie que todas las semanas pues tiene a muchos espectadores frente al televisor, pues esperando el desenlace. Le voy a preguntar ahora a la entrevistada precisamente eso, ¿cuándo parará? Si será con la muerte de Isabel, que barrunto que está cercana ya, ¿no?, por lo que sabemos y por dónde va la serie. Teresa Cunillera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal a todos?
Pues
y muy bien, el domingo por la mañana.
Asesora histórica de la serie. Bueno, yo creo que la verdad ha sido un éxito, aunque muchos también lo han estado mirando con lupa, ¿no?, en el tema histórico, diciendo, bueno, pues esto falta, esto no falta. Bueno, con el tema de lo de Cádiz, acuérdate que se montó una impresionante, ¿verdad,
sí,
Teresa?
Sí, pero bueno, eso también es muy buena señal, porque
esto
como
es,
tú
sí,
dices,
sí.
Se mira con lupa, es que hay mucho interés y también es cierto que por parte de profesores, de, bueno, pedagogos, sí que han visto que es una serie que tiene también esa aplicación, ¿no?, para captar a los jóvenes y para poder enseñarles y que les parezca atractivo, con lo cual, muy buena señal de que se viene con lupa.
Yo creo que uno de los formatos, vamos, una de las estrategias, entre comillas, de la serie, que creo que funciona muy bien, es que va de intriga en intriga, o sea, no hay ni una pausa ni un tiempo muerto en el que digas, bueno, esta escena me hubiera sobrado, o esta conversación es muy rápida en ese sentido, ¿no? Y además, supongo que es que se necesita que sea rápida para abarcar tanto periodo histórico, ¿no?
Efectivamente, tiene que tener también ese atractivo, esa emoción, y es una serie que cuando la estás viendo es que no puedes hablar ni con quien estás al lado, porque ya te pierdes una frase y estás ya descolocado. Y entonces sí, es que la historia, es que es, bueno, la realidad siempre supera la ficción, y aunque muchas personas pensaran en un principio que la historia puede ser aburrida, pues están demostrando que no. Además es que tenemos personajes, en este caso Isabel, pero es que muchísimos más en
muchísimos
nuestra historia,
más,
¿no? Para aislar y conocer.
Efectivamente, y además, bueno, ahora mismo que estamos con Cisneros, con Juana la Loca, con sí. Felipe, que hay que ver cómo era este Felipe, y en fin, todas esas disputas, la reina a puntito de enfermar. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a haber el punto final? ¿Seguiréis? Sería interesante continuar con el siguiente emperador, ¿no? Carlos I.
Efectivamente, sí, sí se está ya preparando para el emperador. Sí que muchas personas consideran que les hubiera gustado que se indagara más también con Juana, que a mí no me gusta llamarla la loca.
No, no, a mí tampoco. ¿Cómo no va a estar loca?
A ver.
Con semejante marido y en esas condiciones en la corte, que por un lado tiraban de ella el padre, por otro lado su marido, hombre, muy enamorada, evidentemente, pero, oye, trágica esa...
Sí, la verdad. Es que las mujeres tenían un papel muy difícil en ese momento y sobre todo si eras de sangre real y tenías también esa misión, ¿no?, de entrelazar y de unir ahí las casas dinásticas. Uh-huh. Ahí se puede ver, ¿no?, ese papel tan difícil y que en este caso, bueno, pues no es que saliera muy bien a título personal, aunque luego a nivel de Estado y como imperio, claro, salió fenomenal. Claro. Pero ella lo vivió en sus propias carnes, pues, de manera muy dramática.
¿Quién le iba a decir a ella, efectivamente, que finalmente, pues, Carlos I de España, V de Alemania, reinaría, ¿no? O sea que... Bueno, decimos, ¿hasta dónde va a continuar la serie?
Bueno, pues en este caso hay que dejar también que la gente pues mire la serie, pero vamos, sí que es un periodo acotado y es hasta que, bueno, es la historia de Isabel. Entonces es desde que era jovencita, pues hasta sus últimos días. O sea, pero sí que queda ahí ese regusto, ¿no? De decir, a ver qué ocurre después. Y entonces ahí en la serie pues también se refleja, ¿no? Esa puerta abierta.
¿Pero acabará entonces con el famoso testamento de Isabel o continuaremos, ya digo, con...? Es que, claro, me parece interesante, hombre, no digo que... Porque supongo que sería costoso, ¿no? Pero un periodo, pues la verdad que muy convulso también, ¿no? En los reinados de los, bueno, pues de los Austrias en este caso, ¿no? El que llega en ese momento.
Efectivamente, cuando muere Isabel hay otra vez una crisis política y entonces... Se ve en la serie, ¿no? Como ya está ahí como gestándose, como fraguándose. Pero lo dejamos para que los espectadores lo vean.
Vale. Pues hasta ahí llegamos. Estás en Segovia, ¿no? Si no tengo mal entendido. ¿Pero eres de allí?
Bueno, yo nací en Lérida, en un pueblecito en Bellpuig. Pero ya llevo aquí 30 años y estoy, vamos, cada día más enamorada de Segovia.
¿Qué tal te tratan en mi tierra?
¡Ay, es tu tierra!
¡Ay!
Bueno, es que esta tierra es que es lo mejor de lo mejor. O sea, donde yo nací, le tienes el cariño de haber nacido. Pero aquí, es que, bueno, he descubierto, he vivido cosas increíbles. Aquí en el Alcázar, además, también, que trabajo también como guía en el Alcázar y también como guía de la ciudad. Y sí, cuanto más conoces, más te gusta.
Es una maravilla, tiene unos rincones. Lo que pasa es que ese carácter segoviano que digo yo, incluso del castellano leonés... No sé si llegaréis a contarlo en la serie, eso es mucho más adelante. Bueno, no mucho más. Hablo de Villalar, de los comuneros, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero yo creo que, yo siempre lo he dicho, cuando le cortaron la cabeza a Juan Bravo, también se la cortaron a los castellanos leoneses. En ese sentido tenemos un carácter un poco peculiar. Pero bueno, el Alcázar de Segovia, la verdad es que es una maravilla. Y supongo que el equipo también ha tenido que hacer un esfuerzo para ir de escenario en escenario, ¿no? Pero también habrán disfrutado muchísimo.
Por supuesto, han disfrutado muchísimo porque, como siempre se ha dicho, ¿no? Con todas las entrevistas de actores, de actrices, directores, sí que se ha formado un equipo muy bonito. Yo era un poco a distancia también porque mi trabajo no tenía que estar allí presente, pero en lo poco que he podido estar con ellos me ha gustado mucho el ambiente que hay y en cuanto a lo que comentas de localizaciones, no era solo que fueran localizaciones lo que son fidedignas en el lugar que ocurrieron los hechos históricos. Tenías que tener en cuenta también pues la ventaja de que fuera cercano a Madrid, de que tuviera un espacio abierto, que tuviera también la arquitectura de la época.
Claro.
Con lo cual no es así de fácil decir, bueno, está ocurrido en Medina del Campo, vamos a grabarlo ahí. Tienes que tener mucho cuidado, por eso ahí es una labor conjunta muy laboriosa y que luego ha tenido buen resultado, ahí está, porque se ha tratado todo con mucho cariño, mucho mimo.
Claro, supongo que a la hora de hacer esos guiones, porque habéis tenido problemas en determinadas localizaciones, no sé, bueno, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Algunas críticas, claro, hay que lidiar con eso, en términos taurinos, tener mucha mano izquierda, ¿no?, también.
Efectivamente.
Porque te puedes cargar la serie, ¿no?, y puedes tener muchas críticas.
Claro, no son solo también temas técnicos de la arquitectura que está ahí presente, de que puedan estar ahí pues todo el equipo, que sea factible, sino también asuntos más de política,
claro.
De diplomacia. Así que son muchas, muchas teclas.
Oye, ¿qué diría Isabel si estuviera en nuestros tiempos viviendo ahora mismo?
Yo creo que estaría encantada y que, en cierto modo, pues tiene que sentirlo, ¿no? Y además es que ha favorecido, ¿no?, que esta serie saliera así de bien. Es algo muy hermoso rescatar un personaje. Siempre podemos aprender muchísimo de nuestra historia, pero en este caso fue una mujer que además como había estado, digamos, como sepultada, ¿no?, por ideologías posteriores, tanto si fueran muy exageradas a favor como en contra, te quitaban la visión de la realidad.
Uh-huh.
Entonces con una serie de este calibre se ha podido rescatar y eso es algo que nos beneficia a todos. Siempre podemos aprender ya no solo de los hechos históricos, de cómo funciona la política, de los temas cotidianos, sino como persona. Como yo me he quedado bueno, también enamorada, ¿no?, de este personaje, porque en mi investigación yo sentía más atracción por Enrique IV, que sí. Entonces se le ha tratado muy mal, me gustan los...
Se le ha tratado muy mal, sí.
Sí, me gustan también los personajes que se han tratado mal, ¿no?, porque me gusta indagar, ¿no?, lo que hay detrás. Pero estudiando a Enrique IV, claro, aparece Isabel y, bueno, me parece un personaje fascinante.
Además, creo que la muerte de él en la serie es genial. O sea, estaba muy muy bien reflejada la de Enrique IV, digo, ¿no?
Y sí.
En esa soledad, recordándose a él de niño.
Sí, porque además era una persona muy tierna. También es que tenía un corazón muy grande, Enrique IV. Y fue también un buen político, aunque luego tuvo unos años posteriores...
Poco títere, ¿no?, al final de sus...
Bueno, sí, títere, o más que títere, cuando ves una persona que no tiene maldad, que tiende más a perdonar, al diálogo...
Sí, bueno,
a veces es difícil, ¿no?
Perdonar a Pacheco en aquellos tiempos, eso era, vamos, eso de ser un santo.
Tiene mucho mérito.
De ser un santo.
Tiene mucho mérito. Eso que es un enfoque, sí, me gustan muy estos personajes por eso, porque hay que mirarlos desde otra óptica, ¿no? No desde la que estamos así más acostumbrados y tú me haces esto, yo te lo devuelvo y la venganza, no. Hay personajes que son distintos.
Bueno, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. No nos has dicho si finalmente veremos incluso a Fernando casándose con Germana después. No nos dices demasiado, pero
hay... No, eso hay que dejarlo así.
Haces bien, haces bien. En cualquier caso, bueno, pues felicidades por esta serie. Y oye, que continúe mientras sean hechos históricos, que siempre habla de discrepancias, esa es la historia. Y, bueno, pues que por lo menos podamos conocer a personajes tan importantes para nuestra historia, como es el caso de Isabel la Católica, y es nada. Decías que estaría encantada hoy en día, no sé yo, ¿eh?
Sí.
No sé yo.
¿Por qué? ¿Por qué me dices eso?
No sé yo. Con los gobiernos que tenemos ahora mismo,
igual... Creía que me estabas preguntando si ella estaría encantada de que se hubiera hecho esta serie.
No, claro, hombre, con la serie estupendo, pero digo
por
yo,
eso, por eso.
Lo de, lo
bueno,
de
pues
hoy
con
día
el gobierno
que,
actual.
Lo de la farsa de Ávila es una broma al lado de lo que está pasando ahora. Por eso digo, ¿cómo estaría con lo que está sucediendo, con el gobierno, no gobierno, todo?
Sí, bueno, era una mujer muy inteligente y lo comprendería, que lo que es la debilidad humana y que es un camino muy largo que tenemos que recorrer todavía, ¿no?
Rezaría, yo creo que sí.
Pues
cogería a Cisneros y diríamos a confesarnos, porque está la cosa regular.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por haber estado
pues
con nosotros.
Un
y
beso.
Nada, que pases un día excelente ahí en Segovia. Un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Un abrazo. Adiós. Adiós a todos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.